Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Al comienzo de este martes 18 de junio, aquí estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana. Una jornada que nos dicen los del tiempo se presenta muy parecida a la de ayer, después de una noche en la que no hemos bajado de los 20 grados. Dicen los del tiempo que esas son las noches tropicales. Y si no se baja de 20 grados, o se está por encima de 20 grados, mejor dicho, que son noches tropicales. Hoy la máxima prevista a lo largo de la jornada es de 32 grados. A esta hora tenemos temperaturas bastante altas, 17 grados en la sierra, 21 grados en Madrid y 20 en la zona sur. Va a hacer mucho calor en este día, en este martes 18 de junio. La crónica viene marcada en Madrid por la paralización de las negociaciones, por lo menos en lo que se corresponde a la Comunidad de Madrid y en el papel que juega el partido Vox en todo esto. Asegura la formación de Abascal que ha paralizado las negociaciones porque el Partido Popular no ha cumplido en el Ayuntamiento de Madrid. En Vox insisten en que no les basta con presidir alguna junta de distritos, sino que quieren directamente alguna concejalía de área, algún área de gobierno. Anoche en Telemadrid le preguntábamos al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, por ese desencuentro. Y dice Almeida que hay un plazo de 20 días para seguir negociando y que el PP no ha incumplido el acuerdo con Vox, que se dará a conocer, asegura, una vez ha pasado ese plazo. Enseguida recordaremos esas declaraciones de noche en Telemadrid del alcalde Martínez Almeida, que intenta aguantar el tipo en estos primeros días con la presión de Vox. Y además Vox quiere poner en riesgo, o ha puesto en riesgo, eso dice, la negociación con el PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Por cierto, que no se me olvide, que el alcalde ha anunciado que si puede esta semana apaga los semáforos de la A5. Ya saben que el día 1 de julio no se va a multar en Madrid Central. Al margen de esa amenaza de Vox, que dice que no habrá acuerdo en la Comunidad de Madrid de momento, pues sigue la negociación entre Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado para la formación de un gobierno, la que podría ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Si fructifica la negociación, dice que está tranquila. Hablaremos esta mañana de lo que está ocurriendo en las negociaciones en Madrid, una vez constituidos los ayuntamientos y pendientes de la Comunidad de Madrid, y hablaremos y preguntaremos en Vox qué es lo que está ocurriendo. En Barcelona lo que ha sucedido es lo previsto, que Ciudadanos y Manuel Valls han roto, una vez que Valls apoyó a Ada Colau como alcaldesa de Barcelona, y lo primero que ha hecho Ada Colau una vez conseguida la alcaldía es volver a colgar el lazo amarillo, es decir, el lazo independentista, el lazo supremacista en el balcón del Ayuntamiento de Barcelona. Se ha partido en dos el grupo de Ciudadanos, de momento, aunque no se sabe si el exministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se irá con Ciudadanos o se quedará de ayudante de Manuel Valls. Mientras tanto, siguen los contactos, o por lo menos los escarceos para la investidura de Pedro Sánchez. Ya se habla de los primeros días de julio para esa investidura en la que Sánchez se presentaría sin un acuerdo formal de gobierno con ningún partido, y a partir de ahí pues se vería lo que hace cada grupo. Incluso la maniobra de Sánchez es para presionar al resto de grupos. Si hay una investidura fallida, se abre un plazo de 2 meses, que en el caso de que no vuelva a repetirse la investidura, habría elecciones otra vez. Así estamos empezando a contar la actualidad en esta mañana de martes en Onda Madrid. Lo primero, antes de cualquier otra cosa, es el tráfico. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hasta ahora vemos ya las primeras retenciones de la mañana prácticamente en todos los accesos, sobre todo en las entradas del sur, la A5 en Alcorcón y Campamento, también en la A42, en Parla, en Fuenlabrada y en la zona de Getafe. Más problemas en la entrada por la A4, a su paso por Pinto y por Butarque. También problemas a esta hora en la A2, en Torrejón de Ardoz y en San Fernando de Henares. Y cada vez más intensidad circulatoria para acceder a la capital por la 6 en Majadahonda y el Plantío. Y en la M40 ya también encontramos bastantes complicaciones en los tramos habituales, sobre todo de Vallecas a Coslada, también en el barrio de La Fortuna, en Pozuelo, Valdemarín, túneles del Pardo y Mirasierra, todo en sentido norte, y en Villaverde en dirección a la A4. Además, en la M50 también ya saturación en Fuenlabrada y en Alcorcón en sentido A6.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7:05. Enseguida llegamos a Madrid y recordamos esas declaraciones del alcalde Martínez Almeida anoche en Telemadrid. Antes, un vistazo a la crónica general de la actualidad al comienzo de este día en España. Ciudadanos ha roto con Manuel Valls en Barcelona. El respaldo del ex primer ministro francés y los dos concejales de su grupo para que Ada Colau se haya convertido en alcaldesa ha sido la última discrepancia con la dirección de Ciudadanos, que ha sido determinante. Valls en las últimas semanas había sido muy crítico con los pactos de la formación naranja con Vox. Informa Isidoro Méndez.
Reunión de la Ejecutiva Permanente para tomar una decisión, romper definitivamente con Valls y su partido, Barcelona por el Cambio. Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos.
Es una discrepancia muy importante en una cuestión muy importante como es la votación de investidura de una alcaldía y, por tanto, pues, desde luego, nosotros hemos decidido separarnos del señor Manuel Valls y vamos a tener grupos diferenciados.
El apoyo a Ada Colau tiene como motivación evitar la llegada de Ernest Maragall, candidato de Esquerra, y por tanto la llegada del independentismo, pero Arrimadas no advierte diferencia entre ellos.
La señora Ada Colau ha hecho lo mismo que haría el señor Ernest Maragall, que es como primera medida poner el ayuntamiento al servicio del separatismo y utilizar la fachada del ayuntamiento como el tablón de anuncios del separatismo. Lo ha hecho Ada Colau como lo habría hecho exactamente igual Ernest Maragall.
De ahora en adelante, Ciudadanos y Valls, que presentaron candidatura conjunta, tendrán cada uno voz propia en el Ayuntamiento de Barcelona.
Como les decía, muy poco ha tardado Ada Colau en volver a colgar de la fachada del Ayuntamiento el símbolo independentista del lazo amarillo, lo que ha provocado sin duda que se acelerara esa decisión de Ciudadanos de romper con Valls, quien votó y aplaudió a Colau el pasado sábado en ese pleno del Ayuntamiento de Barcelona. Los escaños en el Parlamento Europeo de Junqueras, Puigdemont y Comín quedan vacantes después de que ayer no acudieran al Congreso. La Junta Electoral ha avalado todas las fórmulas de acatamiento de la Constitución que emplearon los eurodiputados españoles, informa Noelia Ontoria.
Para la Junta Electoral, los escaños de Carles Puigdemont, Toni Comín y Oriol Junqueras están vacantes. De nada ha servido que el abogado de los dos primeros haya acudido con un acta notarial de su promesa de acatamiento constitucional ante una autoridad belga. La Junta no lo ha validado, aunque ha quedado registrado. Un gesto suficiente para Gonzalo Boye.
Entienden ellos que no es necesario que se presente esta documentación y, por lo tanto, el trámite, para nuestro entender y a efectos jurídicos, ya está cumplido. En el fondo, no les interesaba que ellos prestaran juramento, sino simplemente detenerles e ingresarles en prisión para hacer lo mismo que han hecho con el señor Junqueras.
Desde la candidatura de Oriol Junqueras, Diana Riba anunciaba que darán la batalla jurídica para que se le permita tomar posesión de su acta.
Tenemos que empezar a ver si el día 2 de julio este Parlamento Europeo, si no tiene todos los eurodiputados escogidos democráticamente en el Estado español representados, puede que sea una eurocambra no legislativa.
La eurodiputada Riba, pareja de Raúl Romeva, prometía el cargo desafiando a la Junta y no era la única.
Por la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados.
Por imperativo legal, sí prometo. Trabajar por las clases populares.
Sí, juro por España.
La Junta validaba todas las fórmulas y en los próximos días enviará a Bruselas la lista de eurodiputados que considera acreditados y entre los que no estarán ni Puigdemont, ni Comín, ni Junqueras.
La abogacía del Estado se ha opuesto a que el Tribunal Supremo deje libertad a los acusados del proceso independentista que han solicitado salir de prisión tras concluir la vista oral. En ello coincide con la posición de la Fiscalía, Lupe Ortiz.
Una última palabra sin contrición y arrepentimiento, sino con reafirmación, convencimiento y disposición a repetir lo ya hecho. Eso ha pesado y mucho en la Fiscalía a la hora de informar en contra de que los políticos presos salgan en libertad provisional una vez que el juicio ha terminado. Ahora es, si cabe, más necesario que estén en prisión, porque la sentencia se acerca y pueden aumentar las tentaciones de huir. Y si deciden hacerlo, recuerda la Fiscalía, fuera disponen de estructuras montadas por 7 huidos, Puigdemont entre ellos, que no han estado en la vista. Unido a ello la gravedad de los delitos, porque insiste el Ministerio Público en que su proceder supuso un grave atentado contra el orden constitucional. La última palabra la tiene el Tribunal del Procés, poco dado hasta el momento a las concesiones a los acusados.
Mientras tanto, Pedro Sánchez se va a someter a la investidura, aunque no tenga los apoyos necesarios en los primeros días de julio. Es un anuncio oficial del PSOE, de su secretario de organización Ábalos, que ha aclarado que un gobierno de cooperación con Podemos no es un gobierno de coalición, Flor Carazo.
Aunque no tenga todos los apoyos, Pedro Sánchez se presentará a la investidura y lo hará pronto. José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE.
El presidente y candidato se presentará a la investidura. Los apoyos se decidirán en aquel momento. Uno tiene que hacer caso del mandato de las urnas, a la que no puedes rehuir, no puedes decepcionar, algún otro lo hizo. Y dos, el mandato del rey.
El PSOE presiona a PP y Ciudadanos para que se abstengan y se resiste a un gobierno con Unidas Podemos, pero el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, asegura que habrá un ejecutivo de coalición.
Sería muy decepcionante que las derechas se pongan de acuerdo en 5 minutos para hacer gobiernos de coalición. Creo que nuestra obligación es hacer lo mismo y soy optimista. Creo que Pedro Sánchez no nos va a mentir y que más temprano que tarde tendremos un gobierno de coalición que afronte los retos fundamentales de este país.
Iglesias apuesta por el modelo valenciano.
7:10, claves económicas de la jornada con Pablo López.
El Santander acuerda con el 83% de sus sindicatos las condiciones del ERE, rebaja la cifra de despidos en un 13% hasta 3.223 y mejora las condiciones para aquellos que se acojan al mismo de forma voluntaria hasta el próximo 15 de noviembre. En total, la integración del Popular en el Santander se salda con 4.323 despidos y el cierre de 1.150 oficinas, unas cifras equivalentes al 70% de la red comercial que tenía el Popular. Y las prejubilaciones han sido criticadas por Pablo Hernández de Cos. El gobernador del Banco de España considera que adelantan la edad efectiva de jubilación y dejan sin efecto las medidas legales encaminadas a retrasarla y a garantizar la viabilidad de la seguridad social. Y por último, destacar que arranca la fase pericial del juicio de Bankia y los peritos del Banco de España confirman que las cuentas de la sociedad no mostraron en ningún momento una imagen fiel de Bankia. Los peritos apuntan en el informe remitido al juez Andreu que su conclusión es clara, concisa y concreta.
En esta semana, en concreto en el día de mañana, hay que destacar que el Felipe VI cumple 5 años de reinado. En una solemne ceremonia celebrada en el castillo de Windsor, precisamente esa semana, en presencia de la reina Isabel II de Inglaterra, era investido caballero de la Orden de la Jarretera, la máxima distinción del Reino Unido, Ángeles Martín.
Y de acuerdo con la tradición, la imposición de los atributos de la Orden se celebró en un acto privado en el Salón del Trono del Castillo de Windsor, con la asistencia del príncipe Carlos de Inglaterra, su hijo Guillermo, duque de Cambridge y otros miembros de la familia real británica. Don Felipe, vestido con la típica capa de terciopelo azul, sombrero negro con plumas de avestruz y el collar con el símbolo de la Liga, que caracteriza a los integrantes de la más antigua Orden de Caballería Británica. Isabel II ha presidido después el desfile desde el castillo de Windsor hasta la capilla de San Jorge, acompañada del resto de integrantes de la orden, junto a don Felipe, el rey Guillermo de Holanda, que se estrenaba también como caballero. Desde una carpa situada en mitad del recorrido, presenciando la comitiva, las reinas doña Leticia y Máxima de Holanda, la duquesa de Cambridge y la de Cornualles. Un momento histórico por el que ya pasó Juan Carlos I hace 30 años, cuando se convirtió en el octavo rey español en entrar en la congregación desde su fundación hace ahora 700 años.
Damos el vistazo a la crónica de este día en España ahora mismo con Ángela Beato.
La Administración General del Estado ha convocado más de 8.100 plazas de gestión, administrativos, auxiliares e informáticos. Corresponden a la oferta de empleo público de 2018 y 2019 y suponen un incremento del 71% con respecto a la convocatoria anterior. El Ministerio de Sanidad desaconseja a pacientes con gota y antecedentes cardiovasculares el uso del medicamento febuxostat. Ha tomado la decisión al ver los resultados de un ensayo clínico con pacientes de estas características y constatar un aumento significativo del riesgo de mortalidad al emplear este fármaco que reduce los niveles de ácido úrico en sangre. Y en Mataró, los Mossos investigan la muerte por arma blanca de una menor de 13 años cuyo cadáver fue localizado en un domicilio de la localidad catalana. Todas las hipótesis están abiertas a la espera de la autopsia. Fue un vecino quien encontró el cadáver al ser alertado por la madre de la víctima, que estaba de viaje en Rusia y no sabía nada de ella.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
El Pentágono aprueba el envío de 1.000 militares más a Oriente Medio. La tensión va en aumento. Estados Unidos habla de amenaza de Irán contra sus intereses porque en el último mes se ha producido hasta 8 ataques a petroleros. Esta es una medida de presión después de que Irán anunciase que en 10 días va a superar el límite de uranio enriquecido que se le permite almacenar. En Egipto muere el primer presidente elegido democráticamente, el islamista Mohamed Morsi, al sufrir un síncope durante un juicio contra él por espionaje. Llevaba 6 años detenido en régimen de aislamiento sin acceso a un tratamiento médico adecuado. Tenía 67 años. Y lo último, de Donald Trump, su último tuit anuncia que las autoridades migratorias van a iniciar la semana que viene un proceso de deportación de millones de sin papeles que entren en Estados Unidos de manera ilícita, dice Trump, que serán devueltos inmediatamente.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7:15. Volvemos a Madrid. En la crónica de esta jornada, se complican las negociaciones en la Comunidad de Madrid, Carlos Ibáñez.
Sí, entre el Partido Popular y Vox, de momento, Juan Pablo, están en suspenso hasta que Vox obtenga en el Ayuntamiento de Madrid las concejalías que se comprometieron, según este partido, según Vox, durante las negociaciones para hacer a José Luis Martínez Almeida el alcalde de Madrid. La crónica es de José Frutos.
Golpe de Vox sobre la mesa. Rocío Monasterio ha cancelado las reuniones que tenía previsto con el PP para negociar la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta regional. La razón está en que los populares estarían incumpliendo el acuerdo entre ambas formaciones si no otorgan a Vox concejalías de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid.
Se han cancelado las reuniones que teníamos hoy por la tarde con el Partido Popular porque no tiene ningún sentido seguir negociando con alguien que va a llegar a un acuerdo y que luego no cumple su parte del acuerdo.
Las reuniones no se van a reanudar hasta que no se aclare la situación de Vox en el Ayuntamiento.
Cancelación sine die, porque lo que necesitamos es sentarnos la par los socios o los futuros socios de coalición en la Comunidad de Madrid y estar seguros de que cuando alguien firma un acuerdo es fiable.
Monasterio se refiere concretamente al acuerdo marco firmado por los secretarios generales de ambas formaciones.
Y el alcalde José Luis Martínez Almeida tampoco ha dado detalles de ese acuerdo adquirido con Vox, porque dice que se trata de un pacto a nivel nacional y que a él no le corresponde desvelar. Pero sí pide tiempo y separa lo que ocurre en el ayuntamiento de lo que se está negociando en la comunidad. Por eso pide que se reanuden las negociaciones para formar gobierno en la Comunidad de Madrid. Sus palabras anoche en Telemadrid.
No creo que ningún votante de Vox, pero tampoco de Ciudadanos o del Partido Popular, quiera que haya un bloqueo en la Comunidad de Madrid que en su caso únicamente beneficie a la izquierda. No creo que el peso de lo que pasa en el Ayuntamiento de Madrid lo deba soportar una negociación en la Comunidad de Madrid. Por tanto, a mí me gustaría que Vox de verdad reanudara esas negociaciones como vamos a negociar en el marco del Ayuntamiento de Madrid, porque yo creo que los madrileños merecen que se intente llegar a ese acuerdo.
Y poco después, aquí en Onda Madrid, la vicealcaldesa se refería también a este asunto. Begoña Villacís dice que no hay un acuerdo claro con respecto a la cesión de concejalías.
Eso es algo que yo no sé hasta ahora. Yo no sé si van a ser. Es que a día de hoy no se sabe nada. De hecho, el acuerdo de delegación de competencias que se ha aprobado no está todavía. A Vox no se le atribuye ninguna junta de distrito ni nada más.
Y quien depende del apoyo de Vox para ser presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, asegura que no ve peligrar su investidura por lo que está ocurriendo en el ayuntamiento, porque dice que su partido, Ciudadanos y Vox, están obligados a entenderse.
Para mí lo más importante es que hagamos un gobierno y que en los próximos años podamos poner sobre la mesa las políticas que los votantes de las tres formaciones nos han pedido. Yo tiendo la mano a las tres formaciones, tiendo la mano a entendernos, a la mesura, a la prudencia, a buscar puntos de encuentro.
Bueno, pues en eso está Isabel Díaz Ayuso, en encontrar acuerdos. Lo hace con Ciudadanos, con quien se reunía este lunes. Partido Popular y Ciudadanos aseguran que se avanza a buen ritmo, pero que de momento se sigue hablando de programas y no de nombres.
Sintonía en el encuentro entre PP y Ciudadanos para negociar un gobierno regional conjunto. Los negociadores se han centrado en unas líneas programáticas que no han desvelado, aunque sí destacaban la cordialidad del encuentro. No se ha hablado de cargos ni tan siquiera de quién será el presidente o presidenta, aunque el negociador Miguel Ángel García del Partido Popular deja claro quién tiene más fuerza.
Todo el mundo entendemos que el partido que ha sacado más escaños, el partido que tiene más votos, es el Partido Popular, y ahora lo que estamos haciendo es entendernos, estamos sentándonos con Ciudadanos para tratar de recoger aquellas medidas que creemos que son buenas para los ciudadanos. Y en eso estamos. Creo que nadie entendería que ahora habláramos de otras cosas.
Y es que Ciudadanos avanzó estos días atrás la posibilidad de poner encima de la mesa la presidencia autonómica para Ignacio Aguado. Su número 2, César Zafra, señalaba que de eso no han hablado todavía con el PP.
Creo que entrar en otros juegos, en otra parte de la política de ciencia ficción, ¿no?, que se lleva viendo estas semanas, estos meses, no es bueno para una negociación. Estamos tentados en el programa y sacarlo adelante.
Insistía Zafra en que sus negociaciones son para un gobierno con el Partido Popular, pero sin consejerías para Vox.
Entre tanto, el gobierno de la capital echa a andar. Primera junta de gobierno en Cibeles del nuevo equipo presidido por Almeida. Las nuevas medidas irán sobre todo, Loli Jurado, a revertir las del anterior ejecutivo local.
Entre ellos, los semáforos de la A5 y Madrid Central. El nuevo gobierno de Madrid iniciará un proceso de reuniones con afectados y decretará una moratoria a las multas. Para el nuevo alcalde, Madrid Central no es el modelo adecuado y ha fracasado por los datos de polución del primer trimestre de 2019 y por las pérdidas sufridas por los comerciantes.
Iniciar una ronda de consultas, como hemos acordado hoy en el Consejo de Gobierno, con todos los sectores afectados por Madrid Central y tomar una decisión sobre cuál es el modelo que debe sustituir a este, a nuestro juicio, fracaso. Y de ahí partimos todos los partidos con los que el Partido Popular ha firmado acuerdos programáticos, tanto Ciudadanos como con Vox, que Madrid Central es necesario reconvertirlo, sustituirlo, pero desde luego no que siga su vigencia porque no se ha demostrado eficaz ni para bajar el tráfico privado ni para reducir la contaminación, pero sí se ha mostrado eficaz para que los comerciantes tengan pérdidas.
Para Ciudadanos, una reversión total es inviable. Villacís apuesta por mantener lo que funciona y actuar contra lo que ha demostrado ser un fracaso. Sus palabras anoche en el Enfoque de Onda Madrid.
Habrá partes donde sí que se podrá circular, habrá partes donde se podrán estudiar peatonalizaciones muy concretas que a lo mejor han podido funcionar. Por tanto, no es algo que se pueda decir con respecto a todo. Yo creo que habrá que mantener lo que funciona, lo que veamos que funciona.
Reconocen ambos que los semáforos de la A5 han sido inútiles y por eso los apagarán. Respecto a la operación San Martín, la intención es la de aprobar el proyecto cuanto antes. De momento, se centrarán en subsanar los flecos que paralizaron su puesta en marcha.
Un ayuntamiento, por cierto, del que ya no forma parte Manuela Carmena, que este lunes ha hecho efectiva la renuncia a su acta de concejala en el registro municipal.
Yo ya no soy aquí nadie, no es despedida, es decir, simplemente he venido a hacer la renuncia, pero nos vamos a seguir encontrando.
Cuéntenos qué le ha parecido nuestro trabajo, por lo menos, su trabajo un poco.
Bueno, de vuestro trabajo, pues muy bueno, siempre cariñosos, así que nada, muchas gracias a todos. Ahora ya me dejáis tranquilamente que vaya, voy a ir dándome un paseíto, ¿eh? ¿Vale? Muchas gracias, chicos.
Hasta. Bueno, y tras la marcha de Carmena, Más Madrid se reorganiza. La novedad es que tendrá dos portavocías en el ayuntamiento. Una orgánica, la que corresponde a Marta Higueras, y otra mediática para Rita Maestre, Elia Fernández.
Marta Higueras y Rita Maestre serán las portavoces de Más Madrid de esta legislatura. La primera se encargará de la faceta orgánica. Antes de que se conociera la distribución de funciones, Higueras dejaba clara en Twitter su intención de no dar un paso atrás. Quienes piensen que voy a renunciar a liderar el legado de Manuela Carmena es que no me conocen. La segunda portavocía de las relaciones mediáticas y con el exterior será para Maestre. En la misma red social que su compañera, aseguraba que los 19 concejales de Más Madrid están dispuestos a defender con seriedad, pero con firmeza, un Madrid inclusivo, feminista y de futuro. Inés Sabanés, por su parte, llevará la secretaría general del grupo y habrá dos vocalías rotatorias que asumirán concejales. Durante los próximos 6 meses serán Pablo Soto y Carolina Pulido, la número 20 de la lista que sustituye a Manuela Carmena tras renunciar a su acta.
Bueno, y la crónica judicial, hablando ya de otros asuntos, nos deja hoy en Loli Jurado el comienzo de un juicio a la auxiliar de enfermería que está acusada del asesinato de 2 pacientes cuando estaban ingresados en el Hospital Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares.
Beatriz se sentará hoy en el banquillo acusada de matar a 2 ancianas ingresadas en este centro inyectándoles aire con una jeringuilla, hechos por los que el fiscal pide para ella 40 años de cárcel. Sucedió en el Príncipe de Asturias de Alcalá durante los años 2015 y 2017 en el servicio de medicina interna donde la acusada prestaba sus servicios. Beatriz será trasladada esta mañana al juzgado desde la cárcel de Alcalá Meco, donde permanece desde agosto de 2017.
7:23. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: Almeida desmonta la era Carmena. Dejará de multar en Madrid Central el 1 de julio y desactivará los semáforos de la A5 los próximos días. Se hará una auditoría de los contratos del anterior gobierno y devolverá las plusvalías. Quiere aprobar la operación Chamartín. Vox cancela el diálogo con el PP por no ser fiable. Aguado se postula como presidente. ABC titula: Almeida pagará los semáforos de la A5 y auditará los contratos de Carmena. El Comité Olímpico Olímpico celebra que Madrid recupere la candidatura olímpica. Carmena entrega su acta, pero seguirá vinculada a Más Madrid. Vox condiciona su apoyo a Díaz Ayuso a obtener áreas de gobierno en la capital. La Razón entrevista a Javier Ortega Smith, secretario general de Vox. No se ha roto la negociación con el PP, solamente la hemos paralizado. Primera medida de Almeida, quitar los semáforos de la A5. El País titula: Vox busca poder para enfrentarse ideológicamente a la izquierda. Almeida suspenderá las multas de Madrid Central y los semáforos de la A5. El lastre del legado olímpico perdura. 20 minutos. Vox corta toda relación con el PP en Madrid ante el incumplimiento de contrato en el ayuntamiento. Almeida ordena suspender las multas de Madrid Central desde julio y los semáforos de la A5. Y en madriddiario.com, Madrid Central no multará a partir de julio y los semáforos de la A5 se apagarán en los próximos días. Almeida y Ortega Smith se reunirán esta semana y no publicarán todavía el documento firmado.
Nos queda contarles a esta hora la agenda de la cultura con la firma de María José Francisco.
Las lágrimas de Isis es la novela que nos lleva a Egipto y la historia de la mujer que desafió el orden establecido convirtiéndose en el faraón más poderoso. La reina Hatshepsut en una trama de amor, ambición, traición y venganza. Antonio Cabanas, autor.
Seremos testigos de cómo fue su encarnizada lucha por el poder, de las sibilinas intrigas que tuvieron lugar y del coraje y determinación de una reina que peleó sin desfallecer por sus legítimos derechos. Todo un elenco de personajes repletos de fuerza desfilan por la obra para mostrarnos un mundo pintado de magia.
Revolucionó la historia de la fotografía la retrospectiva de William Klein en la Fundación Telefónica. Nos lleva a las gentes y las calles de Nueva York. Pinturas, proyecciones, maquetas y su extensa faceta como fotógrafo de moda. Noches de verano en el Caixa Forum, los miércoles de cine, jueves dedicados a la música y tiempo también para las letras en la noche temática. Eva María Nogués, del área de programación de Caixa Forum.
El jueves 20 de junio empezaremos con una noche temática dedicada a la palabra. Tres microtalleres conducidos por Fernando Iwasaki, Jordi Pedregosa y Mateo Coronado nos acercarán a la novela negra, la ficción y el humor literario. Seguiremos viviendo una obra de teatro clásico desde dentro, de la mano de Álvaro Tato y Yayo Cáceres.
60 años de Pequeñiques y un recorrido por todos sus grandes clásicos en el concierto de esta noche en el Teatro Rialto.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarles otra para la bancarnero y...
Sea donde sea, Nieve Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieve Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues se complica la situación en los accesos a la capital, sobre todo en la entrada por la 42, en la zona de Parla, también por la 6, ya desde Las Rozas hasta prácticamente Aravaca, y muchas complicaciones también todavía en el acceso por la 2, en Torrejón de Ardoz y en San Fernando de Henares, también en la M40 en todo su recorrido, sobre todo en los tramos habituales, sentido norte, y también en Villaverde en dirección a la 4, y especial atención en estos momentos a la M50, está muy complicada, tráfico muy saturado en la zona de Fuenlabrada en sentido A5.
En las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Aumenta la actividad en movimientos de salida, sobre todo por la Avenida de América, con el sol de frente que provoca mayor lentitud y, por lo tanto, recomendamos mucha precaución a todas las personas que hasta ahora salgan por esa zona de la Avenida de América. Aumenta también en el cierre norte de la M30. Comienza a complicar tanto los movimientos desde el nudo de Colmenar como la salida por el Paseo de la Castellana, y las entradas son las que la mayor parte de los accesos que conectan con el centro son los que acaparan la mayor intensidad. En especial desde el sur, el Paseo de Santa María de la Cabeza. También tenemos que destacar la entrada por la Avenida del Mediterráneo o la prolongación de O'Donnell por el centro. Recordamos que hay zonas con trabajos de asfaltado. Es el caso de la calle de Francisco Silvela.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos la actualidad desde las 6 de la mañana. Al comienzo de este martes 18 de junio, una jornada que se ha iniciado con una noche tropical. Es decir, que no hemos bajado de los 20 grados y llegaremos a los 32. Va a hacer calor. La actualidad política también tiene altas temperaturas porque hay rupturas. O tal vez órdagos. Y ya veremos cuando se echa un órdago. Bueno, en Madrid Vox suspende sus negociaciones con el PP para conformar el gobierno regional, porque en el Ayuntamiento de la capital dicen que no han cumplido lo acordado y no tienen una concejalía de gobierno. El nuevo alcalde dice que hay 20 días para seguir negociando y Ciudadanos recuerda que el staff ya está cerrado. En Barcelona, el matrimonio Ciudadanos-Valls se ha roto tras su apoyo a Colau y las críticas de este a los otros por negociar con Vox. Así que el grupo de 6 concejales se parte en 2, o ya veremos, porque ya veremos qué hace el exministro de Trabajo Corbacho. El caso es que una vez elegida con los votos de Valls, Colau ha colgado del balcón del ayuntamiento otra vez el símbolo independentista supremacista del lazo amarillo. Mientras, a nivel nacional, Pedro Sánchez no quiere casarse con Podemos y parece dispuesto a someterse a la investidura aunque no tenga a priori los apoyos necesarios, y serán los primeros días de julio. Además de todo esto, hay otros asuntos que serán noticia, previsiones informativas del martes que avanza. Ángela Beato.
Hoy se constituye el Parlamento de Extremadura con poca incertidumbre, por eso de la mayoría absoluta del PSOE. En el de Madrid, constituido ya hace unos días, el socialista Ángel Gabilondo va a pedir un informe sobre la composición de la mesa del Parlamento regional. En el Ayuntamiento de Huesca, todo apunta a que el PP presentará hoy la que será la primera moción de censura de esta legislatura municipal. Y en Bruselas, Carles Puigdemont reúne a sus alcaldes para ver cómo van a afrontar esta legislatura. En hora y media comienza además un interesante desayuno informativo protagonizado por el presidente del CIS, José Félix Tezanos, que va a estar presentado por Pedro Arriola, dos pesos pesados de la trastienda política en la época del bipartidismo. La foto del día va a ser la de la reunión del patronato del Real Instituto Elcano. Allí van a coincidir los cuatro expresidentes del gobierno vivos, González, Aznar, Zapatero y Rajoy, junto con el rey Felipe VI, que preside el acto. En Bilbao se entregan los premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, que reconocen a insignes científicos y expertos en otros campos, como el lingüista Noam Chomsky. El Consejo Escolar del Estado va a volver a intentar este martes dar luz verde al decreto de becas del Gobierno para el próximo curso. Veremos. Este día nos contarán también los detalles de una complicada intervención quirúrgica realizada por cardiólogos del Hospital de Bellvitge en Barcelona para implantar el primer corazón artificial total. No todo son buenas noticias en el terreno sanitario. Este martes, por ejemplo, los técnicos de enfermería se van a concentrar ante el Congreso para denunciar que llevan 11 años en situación de transitoriedad, y además en Madrid el colectivo Audita Sanidad va a denunciar en la Fiscalía Anticorrupción a la Consejería de Sanidad por, según dicen, haber fraccionado contratos en 2016. Las cifras del día están relacionadas con el asilo y la inmigración. Las presentará la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en su informe anual. Otra cifra interesante es la de las más de 8.100 plazas convocadas por la Administración General del Estado que se pueden solicitar desde hoy. También conoceremos las conclusiones de un informe que analiza la relación de los millennials y los baby boomers con la vivienda. En tu caso, tú eres baby boomer y yo millennial, por supuesto.
Por supuesto.
En la Confederación Empresarial de Madrid hay Asamblea General, se va a elegir nuevo presidente de la patronal madrileña, será Miguel Garrido de la Cierva, único aspirante a suceder a Juan Pablo Lázaro, lo tiene facilito. Y son cosas estas que van a pasar en el 18 de junio, en el que no les extrañe si les cuentan que es el Día Internacional de Sushi.
¿Quién
no
es sushi?
¿Sushi? ¿Esto que se come?
Ah, lo que se come.
No está reconocido como día de por la ONU,
no.
Pero, oye, todo se andará.
Sí, sí, depende del apetito de cada uno.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 24 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Jornada de martes con pocos cambios a nivel térmico. Volvemos a ver máximas en el entorno de los 30 grados en este día, en el que el sol va a ser el protagonista, prácticamente cielos limpios de nubes. Y eso sí, el viento de componente sur, que presentará ráfagas un poquito más significativas a partir de las horas centrales. Pero ya decimos que la tónica va a ser la estabilidad, unas temperaturas cálidas que en próximas jornadas descienden ligeramente, aunque el viernes, que daremos la bienvenida oficial al verano, volverá a subir el termómetro y el próximo fin de semana se presenta bastante caluroso y por ahora sin previsión de precipitaciones.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero, cada jornada a las 8 el enfoque. A esta hora ya el primero de la mañana.
¿Cómo explicar que un partido como Ciudadanos, que en 2016 ganó las elecciones autonómicas en Cataluña, hoy tenga en Barcelona 3 concejales? La explicación más clara, pero no la más convincente, la dio Chávez Nogales cuando Juan Belmonte le contó cómo un banderillero suyo llegó a gobernador civil en Huelva. De una sola manera, dijo el torero, degenerando. Ciudadanos hoy se debate en ser lo que siempre fue, lo quiera o no Rivera, o lo que aspira a ser, lo quiera o no Rivera. En su ADN político está ser un partido bisagra y hoy, tras salvar a Pablo Casado, debería pensar muy seriamente en hacer lo mismo pero con Pedro Sánchez. Sé que la jugada es peligrosa y puede llevarle al suicidio político, pero también al éxito si Rivera retoma la frescura y sinceridad de antaño y explica bien que prefiere cualquier situación menos ver a un gobierno de España como un pelele a merced de nacionalistas y de populistas. Para eso y no otra cosa nació Ciudadanos, solamente para eso. Lo demás son cantos de sirena.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Comenzamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La número dos de los socialistas en el Parlamento Europeo, Irache García, se convirtió ayer en la presidenta de su grupo parlamentario, el de los socialistas y demócratas europeos, tras retirarse el único rival que le disputaba el cargo, el alemán Hugo Bullmann. Estaba previsto que la votación tuviera lugar hoy martes, pero la retirada del contrincante alemán ha hecho que García se convierta de facto en la líder del grupo. El Partido Socialista Español se convirtió en el partido de más peso dentro de la formación europea al sumar 20 de los 153 escaños que obtuvieron los socialdemócratas en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo, seguido del Partido Democrático de Italia con 19 escaños y después el de los alemanes. Irache García se convierte en la segunda española en representar al máximo nivel a su familia política en la Eurocámara tras Enrique Barón Crespo, que también fue presidente del grupo en el año 99.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Estados Unidos desplegará 1.000 tropas más en Oriente Medio ante las crecientes tensiones con Irán. Coincide con el anuncio de Teherán de que superará en los próximos 10 días el límite de almacenaje de uranio establecido por el acuerdo nuclear que abandonó Washington hace un año. También con la publicación de nuevas imágenes por parte del Pentágono que presuntamente inculpan a Irán de estar detrás de los ataques de la semana pasada contra dos petroleros en el Golfo de Omán. El mes pasado, el Pentágono anunció el envío de 1.500 efectivos más. Ya había entonces entre 60.000 y 80.000 tropas estadounidenses en Oriente Medio. Y el Departamento de Estado anunció también que no destinará nuevas ayudas a Honduras, Guatemala y El Salvador hasta que no vea un compromiso de sus respectivos gobiernos a reducir la inmigración ilegal hasta la frontera estadounidense, después de que a finales de marzo Trump cancelara 500 millones en ayuda a estos mismos países. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
En Onda Madrid amanecemos con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La ruptura de Rivera con Valls, hoy en la apertura de las portadas de los periódicos.
El Mundo titula: Rivera rompe con Valls tras colgar Colau el lazo amarillo. Ciudadanos considera que su candidato ha sido un fiasco y sus tres ediles formarán grupo propio en el consistorio. Su apoyo a la alcaldesa de Barcelona, que ha vuelto a alinearse con los separatistas, precipitó la ruptura. La Razón titula: Rivera rompe con Valls y le deja vía libre para un nuevo partido. Críticas internas arrimadas por la pérdida de espacio en Cataluña. Nos ha dejado tirados. La nueva formación, que se presentará antes de la diada, será de corte liberal y antiindependentista. El País titula: Ciudadanos rompe con Valls por su apoyo a Colau. El ex primer ministro se reafirma en una decisión que frustró el acceso del independentismo en Barcelona.
¿Qué tema lleva en su portada ABC?
ABC, dos temas en su portada, Juan Pablo. España en el corazón del gran avión de combate europeo, el mayor proyecto de defensa común. Españoles, franceses y alemanes desarrollarán el nuevo caza, un ambicioso proyecto para competir con Estados Unidos, valorado en 200.000 millones de euros. En la parte superior de la portada, el rey Felipe VI es investido caballero de la Orden de la Jarretera en Windsor, máxima distinción británica.
¿Qué temas destacamos en las portadas de los periódicos? Además,
ABC en su página 2... Ciudadanos rompe con Valls en Barcelona tras su apoyo a Colau y se desvincula de su plataforma. Almeida apagará los semáforos de la A5 y auditará los contratos de Carmena. Muere mientras era juzgado el expresidente islamista egipcio Mohamed Morsi. El Mundo: fracasa el intento de Puigdemont de acreditarse por poderes. La Iglesia se plantea ordenar a Casados en zonas aisladas. Muere ante un tribunal que lo juzgaba el expresidente egipcio Mohamed Morsi. Vox cancela la negociación en la Comunidad de Madrid hasta lograr una concejalía en el ayuntamiento. La Razón: el rey tranquilo de la España convulsa. Entrevista con Javier Ortega Smith, secretario general de Vox. No haremos público el documento por consideración a Almeida. El PP niega que firmase el acuerdo que Vox le exige cumplir. Muere el expresidente egipcio Mohamed Morsi. En El País: la historia borrada de la condena a muerte contra Miguel Hernández. Irán amenaza con violar los límites que fija el acuerdo nuclear. Sánchez irá a la investidura sin tener claros los apoyos. El Vaticano abre la puerta a la ordenación de Casados.
¿Qué tema llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial: la ruptura con Rivera abre la vía a la llegada de Valls a la política nacional con el PSOE. El Independiente: Sánchez retrasará la investidura hasta conocer los pactos de Navarra y Canarias. Convocará la votación en julio. El español Rivera se enroca en el no a Sánchez porque cree que eso sigue haciendo crecer a Ciudadanos. OK Diario, Almeida se planta, no dará más de 3 distritos a Vox, pero Ortega exige además 2 concejales de área. 20 minutos, Ciudadanos rompe con Valls y se mantiene en el no a Sánchez pese a las presiones. El diario.es, Vox tensa la cuerda y condiciona a la Comunidad de Madrid a tener concejalías en el ayuntamiento, 20 días para negociar. Voz Populi, Vodafone se replantea comprar el fútbol tras perder 500.000 clientes. Moncloa.com, Espinosa de los Monteros, comillas, si PP y Ciudadanos no se ciñen al acuerdo, que se atengan a las consecuencias. Leinformación.com, el PP encarga un informe jurídico de urgencia para saber hasta dónde puede ceder ante Vox.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Quien eligió socios fue Sánchez. Dice, su primera prueba de fuego será, tras el verano, la reacción de los separatistas a las sentencias del proceso si suponen condenas para los golpistas. Concluye, las cosas están como están y tienen un solo responsable, quien decidió estrenar colchón en la Moncloa sin detenerse a pensar en el mal sueño que le procurarían semejantes socios. El otro editorial se titula La rentabilidad de invertir en defensa. En La Razón, del editorial se titula Felipe VI es democracia y libertad. Dice, a los 5 años de su proclamación, el rey es un valor que da estabilidad en una situación política fraccionada, ejemplo de tolerancia y confianza en las posibilidades de la sociedad española. En El Mundo, el editorial se titula Valls y Rivera, un divorcio cantado. Dice, no cabe negarle altura de miras a Valls, pero quizá pecó de ingenuo. Concluye, en la izquierda catalana, un jacobino como Valls o como Borrell es una absoluta excepción. La norma es el filonacionalismo, la deslealtad al Estado o la mera cobardía. El otro editorial se titula Puigdemont se estrella contra la legalidad. En El País, el editorial se titula Rigor injustificado. Dice, el internamiento forzoso de extranjeros no mejorará la gestión de la migración. El otro editorial se titula Nuevos monopolios.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes en el día de hoy?
En ABC, La Tercera la firma Ignacio Peiró, director del Instituto Cervantes en Londres, con el título Un rey de España en Windsor. Escribe, a 5 años de su proclamación y 2 de su visita de Estado en plena coyuntura del Brexit, ¿qué Reino Unido se encuentra Felipe VI? Alegra pensar que un Reino Unido más hispanófilo que nunca. También en ABC, el análisis de Manuel Marín se titula Investidura ciega. Dice, sin opciones, no hay otra alternativa de gobierno y a ningún partido le conviene otros comicios. En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula Ciudadanos no sabe a dónde va ni lo que quiere. Escribe, resulta muy difícil de entender, más aún de compartir, la razón última de una estrategia tan cambiante como contradictoria. Ciudadanos no quiere lo que quiere y a su vez quiere lo que no quiere. Y eso confunde mucho, hay que reconocerlo. La dirección del Partido Naranja, dice Victoria Prego, está actuando con las luces muy cortas, desperdiciando en muy poco tiempo el capital político que había acumulado. La Tribuna del Mundo la firma hoy Rafael Bachiller con el título Redes sociales versus sociedad real. Escribe, a mi manera de ver, nunca merece la pena sustituir las relaciones personales reales por una vida virtual radicada en las redes. Y esto es particularmente cierto en España, donde el clima nos invita a salir para disfrutar de los espacios públicos. Debemos luchar, por tanto, para preservar nuestros espacios públicos como bibliotecas, librerías, instalaciones deportivas y asociaciones recreativas, religiosas o culturales.
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, muy destacada la imagen del rey Felipe VI en el Palacio de Windsor siendo investido con la Orden de la Jarretera, la máxima condecoración británica. En El Mundo, en La Razón, en ABC, foto de Felipe VI, la reina Isabel II, los 2 vestidos con la capa de la Orden, el collar, y a su lado la reina Letizia, muy elegante, con unos pendientes de diamantes que pertenecieron a la reina Victoria Eugenia. La foto del País para el líder del movimiento estudiantil de los paraguas amarillos de Hong Kong, Joshua Wong, puesto en libertad tras 3 meses de prisión.
Titulares de la prensa económica de la jornada, Javier.
Expansión, banca, más trabas al bonus. 5 días, Friedman inyecta liquidez en día a la espera de la refinanciación. El Economista, Almeida aprobará la operación Chamartín en el primer pleno. CapitalMadrid.com, los analistas se suben al barco de Telefónica por el dividendo y el potencial del 5G. DiarioAbierto.es, el Banco de España reclama a las entidades que sean más exigentes en la concesión de créditos.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos a esta hora en conexión con Barcelona en el puente radiofónico con los titulares de la prensa ahora mismo. Rafa Ribot, Barcelona, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
No me digas que hay presión a Ciudadanos.
Lo cuenta La Vanguardia, no es que lo diga yo, pero en fin, que lo venimos comentando tú y yo también, eso es otra cosa. A ver, La Vanguardia, ¿qué dice? Que destaca que arrecia la presión interna para investir a Pedro Sánchez después de la ruptura del grupo municipal de Ciudadanos en Barcelona. También el periódico abre su edición con esta ruptura, titula que Rivera se atrinchera y corta con Valls, y añade que el presidente del partido desoye en este caso las críticas internas de los liberales europeos también por los vínculos con Vox.
Primer encontronazo.
Entre Colau y el PSC por la decisión de la alcaldesa de volver a colocar el lazo amarillo en la fachada del Ayuntamiento de Barcelona. La foto está en todos los periódicos hoy. El periódico habla de la torna del pacto en el Ayuntamiento barcelonés y cuenta que los socialistas piensan ya en la alcaldesa del Hospitalet para presidir la Diputación. Por cierto, la elección tendría el apoyo de Comunes y también de Ciudadanos.
Reunión en Waterloo.
Carles Puigdemont ha citado esta tarde a los alcaldes de Juntos por Cataluña para analizar el futuro del partido. Ayer la cúpula de los post-convergentes analizaron precisamente los pactos postelectorales y según desvela el digital El Nacional, en la reunión se mostró un profundo malestar con Esquerra Republicana por esta política de pactos.
Por cierto, debe ser barato los viajes a Waterloo porque va todo el mundo.
Bueno, seguro que tienen en kilómetros acumulados.
¿Quién paga? Escaños vacíos.
Nación Digital avanza que la defensa de los políticos independentistas recurrirán al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber podido recoger sus actas de eurodiputados. Ayer consiguieron que un grupito, 70 diputados del Parlamento Europeo, se manifestaran a su favor y exigieran el respeto al resultado de las elecciones.
Relevo en la Cámara de Comercio.
Este lunes se formalizó la toma de posesión del nuevo presidente, que según Crónica Global hizo un discurso netamente político, en el que insistió que para conseguir un Estado independiente, que la mejor fórmula es un Estado independiente para conseguir el máximo potencial económico y empresarial.
Torra con los empresarios.
Sí, esta noche ha participado en la entrega de premios de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa, en la que no ha desaprovechado para pedirles que estén siempre al lado de la autodeterminación. Y el presidente de la entidad proclamó que la sentencia del Supremo, él quería que permitiera solucionar discrepancias, así consideró todo lo que ha pasado durante el proceso y volver a la política.
Aquí lo dejamos, este puente radiofónico con Barcelona esta mañana. Adiós, Rafa Ribot, que te vaya bien.
Adiós, adiós, Juan Pablo.
Casi las 8 menos 8 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos hablando de baloncesto porque el Real Madrid anoche ponía el 2-0 a su favor en la final de la Liga Endesa de la Liga ACB ante el Barcelona en el Palacio de los Deportes. Victoria milagrosa de tan solo un punto, 81-80, con un triple ganador de J.C. Carroll en el último suspiro. El Madrid siempre fue por detrás en el marcador y a falta de 3 minutos perdía de 7 puntos. Fue un mal partido que se salvó gracias al americano.
Fue alegría puro, como nadie nada más. Fantástico acabar así, pero para poder llegar a ese punto, para tener ese tiro para ganar, habíamos tenido que hacer muchas cosas antes. Algunos triples de Randa, ese rebote de Rudy, el pase de Sergi, así que como equipo lo hemos sacado al final. Pero bien, la verdad es una sensación grande, todo el equipo ha trabajado muy duro este partido. Nos queda uno, como solo van dos, tenemos que ganar uno más.
Se la jugó Carroll en el último suspiro, pero la jugada partió de un tiro libre fallado por Sergio Llull, así lo explicaba en el micrófono de Onda Madrid.
Bueno, ha pasado muy rápido, ¿no? El tiro libre lo he querido meter, al final lo he fallado muy bien para que lo cogiera Rudy sin querer, pero bueno, Rudy me la ha dado en la esquina y la primera opción ha sido mirar la canasta, intentar anotar, y luego he visto a JC solo y bueno, se la ha dado, ha hecho una finta fenomenal y ha podido meter el triple y darnos la victoria.
La serie se traslada ahora a Barcelona, donde se jugará mañana miércoles el tercer partido con el 2-0 a favor del Real Madrid. En fútbol, clasificación histórica de la selección española para los octavos de final del Mundial Femenino de Francia. La selección española empató a 0 contra China, de nuevo tuvo la posesión, el dominio en las ocasiones, pero falló la puntería y acertó la portera china, que fue MVP del partido. Por primera vez va a jugar unos octavos en un Mundial, esa es la buena noticia. La mala es que España se va a medir a Estados Unidos o a Suecia, que juega juegan este jueves para decidir cuál de ellas acaba como primera de su grupo. Valoraciones del seleccionador Jorge Vilda y de la rojiblanca Jenny Hermoso.
En el fútbol no hay nada escrito hasta que no se juegan los partidos. Sí que es favorita Estados Unidos para ese partido, pero ¿por qué no puede ganar Suecia sin Suecia? Nosotros ahora mismo ya sabemos a qué atenernos, nos vamos a recuperar y nos vamos a preparar para que sea el rival que sea, dar la cara una vez más.
Bueno, sabemos a lo que veníamos, es un mundial y los cruces que hemos tenido, al final no hemos tenido tanta suerte, creo que el grupo nuestro era el más complicado y nos ha tocado, quizá nos toque el equipo más fuerte, ¿no? El favorito para ganar este mundial, pero bueno, estamos aquí concienciados de que para ganarlo o para llegar lejos también tienes que derribar a grandes, así que tenemos una oportunidad muy bonita de jugar ante Estados Unidos si es así que nosotros adelante y a prepararlo.
El Real Madrid presenta hoy a Rodrigo, el brasileño procedente del Santos, que viene con el himno y la lección aprendida.
Madrid, Madrid, a la Madrid y nada más, a la Madrid. Sí, una parte, yo sé, porque aquí, como digo, aquí en Brasil todos tienen sus equipos en Brasil, pero torcen por un equipo en Europa. Sí, y el equipo que yo torcí en Europa era Madrid. Y yo sabía cantar una parte de himno, porque siempre que Madrid entraba en campo tocaba este himno y yo aprendí a cantar un poco.
Por su parte, el Atlético de Madrid espera poder cerrar el fichaje de Joao Félix, procedente del Benfica. El club rojiblanco podría abonar los 120 millones de euros de su cláusula de rescisión, lo que significaría que se convierte en el fichaje más caro del conjunto rojiblanco en su historia. Más cosas, ya conocemos los emparejamientos de las fases de ascenso a segunda y segunda división B. Mirandés Atlético Baleares y Hércules Ponferradina para subir a segunda división y Alcobendas Sport Villarrubia y Las Rozas Mallorca B para ascender a segunda B. Y en el caso Oikos, hoy es noticia las declaraciones de Borja Fernández en una entrevista concedida en exclusiva al diario Marca, donde dice que no tiene nada que ver con este caso ni que tampoco es cierta la conversación y la reunión que tuvo con Aranda y con Raúl Bravo.
Cuando ven el calabozo, lo primero que dice es que ¿qué hago yo ahí? Y yo le digo, pues toma un café contigo. Como diciendo, por tomar un café contigo. Y me dice, Borja, es imposible, tú has tenido que hacer algo que yo no sepa. Porque no... Y Aranda también, cuando que Aranda llevo sin verlo, pues... Esto ya está echando memoria, yo creo que es de un Levante Depor de 2011, Copa del Rey. Pero también me dice lo mismo. Y mira a Raúl, que estaba también en otro calabozo, y le pregunta, y dice, ¿este qué hace aquí?
Más deporte en el partido de la una, donde seguiremos esa presentación del jugador Rodrigo, el jugador brasileño que llega a Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los, del claro. uso del uso de,
Vamos,
del,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Buenos días, chicos, y muchas felicidades. Solamente daros las gracias por estar ahí y por hacernos los días más a menos y súper divertidos.
Hola, me llamo Noa y escuchamos el radio a veces.
He descubierto aquí Eli en Onda Madrid y me encanta por la naturalidad.
Hola, me llamo Lucía, tengo 13 años y escucho Onda Madrid con mi padre cuando voy en el coche.
Buenos días, familia.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues sí, sí, es una de mis preferidas.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este martes 18 de junio. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando noticias. Por ejemplo, que ha sido una noche tropical. Dirá usted, ¿cómo? Sí, que no hemos bajado de los 20 grados. Y es lo que dicen los del tiempo, es una noche tropical. Y en esas estamos, ¿eh? Y nos dicen los del tiempo que el viernes empieza oficialmente el verano. Pero nos dicen que mucho calor y que ni gota. Oiga, no cae una gota. No hay en el horizonte una gota que nos refresque los pensamientos y nos refresque el ambiente. No. Hoy llegaremos a los 32 grados. Ya os digo que la noche ha sido tropical, que no hemos bajado de 20, y que ahora mismo, en la Sierra de Madrid, 17 grados, en la Ciudad de Madrid, 21, y en el sur de la región, 20. Que no está mal para comenzar la jornada, una jornada de altas temperaturas. La política también está con altas temperaturas, porque estamos en las negociaciones y en las conversaciones y en los órdagos a la grande, a la chica, que si llevo pares, que si no los llevo, que si me enfado, que si me dejo de enfadar, que si no me gusta lo que has hecho, si no cumples lo que prometes. Ha decidido el Partido Vox paralizar las negociaciones con el Partido Popular para la formación de gobierno en la Comunidad de Madrid. Negociaciones que continúan con Ciudadanos. Dice que lo hace porque no se ha cumplido lo acordado con los populares en el Ayuntamiento de la capital. Dice Vox que no es que vaya solamente a presidir, se le haya prometido la presidencia de 3 juntas de distrito, sino que quiere concejalías de gobierno. ¿Qué ha pasado? Pues que el viernes de madrugada del sábado ya se llegó a un acuerdo. Se votó a Almeida, Martínez Almeida, como alcalde el sábado. Y después se publicaron los cargos del Ayuntamiento de Madrid, el gobierno de la ciudad, que forman 9 concejales. Y ahí no había nadie de Vox. Y han dicho los de Vox que les habían prometido un área de gobierno en el Ayuntamiento para estar en el mismo gobierno que Ciudadanos, pero Ciudadanos no quiere ver a Vox en el mismo gobierno. Bien, es cierto que luego el Ayuntamiento de Madrid tiene más partes en ese gobierno, que son las juntas de distrito, pero lo fundamental, lo que técnicamente es el gobierno de la ciudad, es el reparto de las áreas donde están Martínez Almeida y Villacís y el resto de concejales del PP y Ciudadanos, que son ese grupo de 9. Luego hay las juntas de distrito. Bueno, anoche en Telemadrid le preguntábamos al alcalde Martínez Almeida por este desencuentro, por esta ruptura que se producía a media mañana. Almeida recordó que hay 20 días de plazo para seguir negociando, que se ha precipitado Vox y que el PP no ha incumplido y que todo se sabrá una vez se cumpla ese plazo.
creo que tiene que aclarar Vox qué es lo que dice que no se cumple, porque yo estoy dando la prueba palmaria de que no hay incumplimiento, no ha transcurrido el plazo, y desde luego nosotros, el acuerdo que firmemos con Vox, por supuesto que será público en su momento, como tampoco fue público el acuerdo con Ciudadanos hasta que finalmente se produjo, pero sí digo, no hemos superado el plazo ni de lejos, por tanto no se puede hablar de incumplimiento, y la Comunidad de Madrid necesita un gobierno, porque los ciudadanos necesitan soluciones. Yo rogaría que no se haga depender lo que pasa en la Comunidad de Madrid de eventuales discrepancias en el ayuntamiento.
Lo que dice Vox es que hay un acuerdo firmado entre los secretarios generales de ambos partidos a nivel nacional, y que eso es lo que no quieren hacer público ahora, porque el documento está ahí y nadie lo hace público. Dice, para no dejar mal al alcalde Martínez Almeida. En ese acuerdo, según Vox, en ese acuerdo se le entregan concejalías de gobierno y puestos de responsabilidad directiva en entes municipales. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en Majadahonda, donde la concejalía de Familia y Juventud es para Vox, con mayoría del Partido Popular en el gobierno municipal, pero el acuerdo del PP y Vox se ha traducido en una concejalía de gestión a Vox. Familia y Juventud en Majadahonda. Pues lo mismo es lo que quieren en el Ayuntamiento de Madrid. Y es lo que, según Vox, ha incumplido el Partido Popular. Y según el Partido Popular no ha incumplido porque hay 20 días para negociarlo. Lo que el Partido Popular está dispuesto es a ceder 3 juntas de distrito. Chamberí, Usera y ya veremos si Salamanca o Centro. A eso está dispuesto el Partido Popular. A lo otro no, porque entonces choca con el acuerdo que tiene con Ciudadanos. Anoche en El Enfoque, la vicealcaldesa Begoña Villacís, aquí en Onda Madrid, era preguntada sobre si finalmente Vox ocupará la presidencia de alguna junta de distrito.
Eso es algo que yo no sé hasta ahora. Yo no sé si van a ser. Es que a día de hoy no se sabe nada. De hecho, el acuerdo de delegación de competencias que se ha aprobado no está todavía. A Vox no se le atribuye ninguna junta de distrito ni nada más.
Esa cesión de juntas de distrito a Vox lo haría el Partido Popular, que se ha quedado con 12. Ciudadanos tiene 9. Es decir, que no afectaría al acuerdo con Ciudadanos. Lo que sí afecta al acuerdo con Ciudadanos es que Vox esté en el gobierno de la ciudad con áreas y competencias en determinadas materias, o en medio ambiente, o en tráfico, lo que sea. Ese es el cogollo del medio. ¿Qué ha hecho Vox? Ayer, enfadarse a los cuatro vientos y paralizar la negociación de la Comunidad de Madrid. Porque ahí estamos en la misma situación. El PP está negociando con Ciudadanos y por el otro lado con Vox. Y Vox pide participar en el gobierno de la Comunidad de Madrid. De hecho, incluso ha habido declaraciones públicas de dirigentes de Vox diciendo que iban a tener hasta consejerías. Ciudadanos, por ahí no pasa. Y en esas estamos. La que, en principio, según la negociación, podía ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, decía ayer por la tarde que está tranquila.
Normal en negociaciones donde los partidos vamos pidiendo cosas y esto evidentemente no es fácil, pero lo importante es el resultado final y no pienso dejar de intentar cada día de mi vida que nos entendamos estas formaciones para que hagamos este acuerdo estable.
Hay un plazo, el 11 de julio, hasta ese día hay tiempo para presentar una candidatura en la Asamblea de Madrid, pero hay que presentarla y a partir de ahí ya Ciudadanos incluso ha insinuado la posibilidad de que si no hay un acuerdo, pues a elecciones en Madrid otra vez en el otoño. Imagínense. Intentaremos dar alguna clave más a lo largo de esta mañana de lo que está sucediendo en esa negociación que está paralizada en este momento y hasta dónde llega el órdago de Vox con el enfado monumental que tienen con el Partido Popular porque dicen que no han cumplido lo escrito y que hay un papel firmado y nadie enseña el papel. En Barcelona, lo que se ha visto es el papel roto. El acuerdo entre Valls y Ciudadanos se ha roto. Y Ciudadanos se ha roto con Valls porque apoyó a Ada Colau como alcaldesa. Optó por el susto en vez de muerte, Valls, para que no fuera Maragall un independentista alcalde de Barcelona. Ciudadanos ha decidido romper con Valls, una vez sobre todo que lo primero que ha hecho Ada Colau es colgar del balcón del Ayuntamiento de Barcelona el símbolo independentista supremacista del lazo amarillo, dejando bien claro de qué lado está. Inés Arrimadas es la portavoz nacional de Ciudadanos.
Queremos voz propia en el Ayuntamiento de Barcelona y desde luego los únicos que van a hablar en nombre de Ciudadanos en el Ayuntamiento son los concejales de Ciudadanos que se van a integrar en el grupo propio. La discrepancia no la hemos negado nunca, es una discrepancia muy importante en una cuestión muy importante como es la votación de investidura de una alcaldía y por tanto pues desde luego nosotros hemos decidido separarnos.
Hablando de investidura, Apunten ustedes la semana del 8 de julio como una semana en la que Pedro Sánchez se presentará a la investidura sin llegar a ella con un acuerdo de gobierno. Va a ir a la investidura y a ver qué pasa. Una vez que se resuelvan todos los acuerdos en todas las autonomías, incluido Navarra o Canarias. En Onda Madrid, buenos días Madrid. A esta hora, como cada día, con David Herráez y Ángela Beato, contamos noticias. Hoy se constituye el Parlamento Regional de Extremadura.
El PSOE recupera la mayoría absoluta de la Asamblea con 34 de los 65 diputados. La socialista Blanca Martín repetirá como presidenta de la Cámara. Se planteará que la mesa amplíe de 6 a 8 sus miembros para que Podemos tenga asiento.
Primera moción de censura de la legislatura municipal.
El PP de Aragón ha confirmado que la presentará en Huesca contra el socialista Luis Felipe para que su candidata Ana Alós acceda a la alcaldía. La popular no consiguió sumar mayoría por un voto en blanco de procedencia de conocida.
Quedan vacantes los escaños de Puigdemont, Junqueras y Comín en el Parlamento Europeo.
Ni el expresidente catalán ni su exconsejero han ido al Congreso a recoger sus actas. Su abogado ha presentado un poder notarial para recoger las credenciales, pero la Junta Electoral ha impedido su acreditación a distancia.
Los presos independentistas piden su traslado a cárceles en Cataluña.
Una vez que el juicio ha quedado visto para sentencia, los 9 procesados por el referéndum ilegal han solicitado dejar las prisiones de Soto del Real y Alcalá Meco. La decisión última de los traslados corresponde al Ministerio del Interior.
Florentino Pérez asegura que nunca intervino en la obra del proyecto Castor.
El presidente de ACS ha comparecido como testigo en la comisión de investigación del Parlamento catalán, donde ha confesado estar consternado por lo ocurrido. El proyecto del almacén de gas provocó temblores en la costa de Tarragona y en Castellón.
Declaran los peritos en el juicio por la salida a bolsa de Bankia.
Los expertos del Banco de España y los de las defensas difieren sobre la veracidad de la contabilidad. Los peritos judiciales creen que las cuentas que utilizó la entidad no reflejaban su imagen real e incumplían la normativa contable del supervisor.
La Administración General del Estado convoca más de 8.100 plazas.
Corresponden a la oferta de empleo público de 2018 y 2019. Hay plazas de gestión, administrativos, auxiliares e informáticos. Supone un incremento del 71% con respecto a la convocatoria anterior.
Fuera.
Hoy se abre el plazo para la presentación de solicitudes.
Fuera de España es noticia que muere el expresidente de Egipto mientras le juzgaban.
Mohamed Morsi, de 67 años, ha sufrido un desvanecimiento durante una sesión del juicio al que se enfrentaba por espionaje. Gobernó el país entre 2012 y 2013 antes de ser derrocado por el ejército en un golpe de Estado.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Martes con ambiente muy estable en toda la comunidad. Hoy el sol va a ser el protagonista. Y en cuanto a las temperaturas, pocos cambios. Vamos a volver a rondar los 30 grados de máxima. En la sierra, ambiente algo más suave, más cerca de los 25 grados, allí se puede perder algún grado respecto a los registros de ayer, pero como decimos, una situación sin grandes cambios. A partir de mañana vamos a ver los cielos con algo más de nubosidad, pero esta semana sin previsión de precipitaciones. Y eso sí, hoy el viento de componente sur soplará con algo más de intensidad a partir de las horas centrales del día y mañana también continuará con esas ráfagas un poco más significativas. Pero lo dicho por ahora, ambiente estable, sin prácticamente nubosidad hoy y con temperaturas en el entorno de los 30 grados.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Real Madrid pone el 2-0 a su favor en la final de la Liga ACB de baloncesto ante el Barcelona. Victoria milagrosa de tan solo un punto, 81-80, con un triple ganador de JC Carroll en el último suspiro. La serie se traslada ahora a Barcelona, donde se jugará mañana miércoles el tercer partido, que puede ser definitivo en caso de una nueva victoria blanca. En fútbol, el Real Madrid presenta hoy al brasileño Rodrigo y en el Atlético es inminente el fichaje del delantero del Benfica, Joao Félix. El jugador ya se encuentra en Madrid junto con su representante Jorge Méndez. Y en el Mundial de Francia de fútbol femenino, clasificación histórica de España para los octavos de final. Tras empatar a cero contra China, España pasa como segunda de grupo y se medirá en octavos a Suecia o Estados Unidos, defensora del título, que juegan el jueves para decidir cuál de ellas acaba como primera.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. A esta hora en Onda Madrid, como siempre, como cada día, en Buenos Días Madrid, información del tráfico, Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ahora mismo seguimos pendientes de dos accidentes, uno en la salida de la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz y otro en la M50 en Fuenlabrada, que está generando tráfico muy saturado en ambos sentidos. Por lo demás, continúa también las complicaciones en todas las entradas a la capital. Destacamos la 42 en Parla y también la A6 desde Las Rozas hasta la zona de Aravaca. Ya para salir de Madrid, también retenciones en la A3 en el entorno de Rivas, por la A4 en en Butarque y por la 6 en la zona también de Puerta de Hierro. Y la M40 sigue muy complicada en todo su recorrido, sobre todo en los tramos habituales. Destacamos Pozuelo en dirección a la 6, también Valdemarín, túneles del Pardo en ambos sentidos.
En cuanto al Ayuntamiento de Madrid, en las calles de la ciudad, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues en general la situación es de hora punta, un tráfico todavía complicado, tanto los principales accesos como el sentido de salida y los recorridos habituales. Hablamos del norte del Paseo de la Castellana o de la Avenida América, donde el sol, atentos, puede estar afectando la visibilidad de los conductores y provocando, por tanto, esta situación de tráfico algo más difícil. Por otro lado, nos fijamos en el entorno de Atocha, un tráfico bastante difícil en general. Atentos, porque para alcanzar la glorieta del emperador Carlos V van a tener dificultades tanto en el acceso desde Méndez Álvaro, el Paseo de las Delicias o desde la Ronda de Atocha. También nos fijamos en esa zona, en este caso en la propia calle de Atocha. Se están llevando a cabo labores de mantenimiento en esta vía y el tráfico puede ser algo más difícil en el acceso desde el Paseo del Prado, dificultando, por tanto, la circulación en el Paseo del Prado en sentido glorieta del emperador Carlos V.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la circulación de los trenes de la red de cercanías Madrid. Las 8 y 14 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
La crónica de Madrid la contamos a partir de la paralización de las negociaciones por parte de Vox para la presidencia de la Comunidad de Madrid, Carlos Ibáñez.
Sí, seguimos muy atentos a esas negociaciones para conseguir un gobierno para la comunidad. De momento, como dices, Vox mantiene en suspenso esas negociaciones con el Partido Popular porque dice que no se ha cumplido lo pactado en el ayuntamiento. Es decir, que Vox no ha entrado en el reparto de concejalías tal y como establecía su pacto con los populares y que no van a aceptar el intento de situarlos solo en la presidencia de algunas de las juntas de distrito. Y mientras que se espera a que se desbloquee esa situación en la comunidad, en el ayuntamiento el equipo de gobierno que dirige José Luis Martínez Almeida ha comenzado ya a trabajar. Entre otras medidas, prepara la moratoria de las multas en Madrid Central a partir del 1 de julio y estudia qué hacer con Madrid Central o la operación Nuevo Norte. Pero lo más inmediato son los semáforos de la 5. El ayuntamiento ya ha dicho que los va a pagar y que va a ser muy pronto. Unidad móvil de Onda Madrid, Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. Desde la 5 de momento siguen funcionando, aunque el nuevo ayuntamiento quiere retirarlos lo antes posible y, si puede ser, incluso apagarlos esta misma semana. Se instalaron en el mes de febrero y llegaron con polémica. Los vecinos que viven junto a la 5 llevaban años reclamándolos para aminorar el ruido y también la contaminación. Están encantados con estas señales y con el nuevo acceso que les facilita la entrada desde la Avenida de los Poblados a la carretera de Extremadura. Los conductores que vienen de municipios aledaños como Alcorcón, Móstoles, Villaviciosa o Boadilla no vieron con buenos ojos los semáforos y aseguran que desde febrero entrar a Madrid les lleva mucho más tiempo.
No, bueno, a mí es que incluso me viene bien viviendo aquí, me viene bien salir por aquí que esté el semáforo abierto. Entonces, no te puedo decir otra cosa, a mí sí me viene bien. Entiendo que para los que vienen del Alcorcón no les viene nada bien porque tendrán un atasco tremendo, pero yo aquí ahora mismo esta salida no existía. Y al ponérmela ahora mismo aquí al lado, pues me viene estupendo.
A ver, estoy tardando como 10 minutos más en llegar a trabajar, pero bueno, tampoco me parece mal. Claro, es mucha más tranquilidad, mi calle tiene menos tráfico y entonces estamos contentos.
Yo es que por aquí vengo ocasionalmente, pero es verdad que este semáforo tarda bastante. Por lo demás, bueno, una vez que te incorporas a las 5 tampoco lo veo tan exagerado.
Yo tengo que desviarme y para poder entrar en la carretera y pierdo tiempo. Llego más tarde que antes. Tengo que venirme por Boadilla y volver a entrar. Es complicado.
El anterior gobierno municipal instaló semáforos como paso previo para convertir esta carretera en vía urbana, donde no se pudieran superar los 50 kilómetros hora. El nuevo alcalde, José Luis Martínez Almeida, va a trabajar para buscar una solución alternativa y baraja la posibilidad de realizar un pasillo verde con 80.000 metros cuadrados.
Gracias, Gloria Talavera. Además, hoy estamos pendientes de otros asuntos, entre ellos el juicio, el inicio del juicio a la auxiliar de enfermería acusada del asesinato de dos pacientes ingresados en el principal príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Beatriz se sentará hoy en el banquillo acusada de matar a dos ancianas ingresadas en ese centro, inyectándoles aire con una jeringuilla, hechos por los que el fiscal pide para ella 40 años de cárcel. Además, hoy se presenta una denuncia contra la sanidad pública madrileña a cuenta de unos contratos firmados por la consejería en el año 2016, y es Juan Pablo día de elecciones en la patronal de Madrid. CEIM celebra una asamblea general en la que el empresario y actual secretario general Miguel Garrido de la Cierva va a ser elegido nuevo presidente, ya que es el único candidato que se ha presentado a las elecciones para suceder a Juan Pablo Lázaro.
A las 8 y 18 minutos, a buen paso, nos metemos a buscar más noticias en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos Días Madrid.
Hoy con Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo.
Ferran Boiza, compañero del diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿lo de Vox va en serio o es un hordago de estos del MUS a la chica, querido Ferran?
Yo creo que es un hordago como el de Andalucía, ¿no? Que al final han pasado por el aro de la investidura y pasado por el aro de los presupuestos también. En el caso de Madrid tienen el arma de la Comunidad de Madrid, claro, sí. Porque todavía no hay presidenta, Isabel Díaz Ayuso, todo parece indicar que a partir del, que seguramente el 11 de julio podría ser presidenta, pero ese es el arma con el que juega Vox. Pero yo creo que es un órdago y que al final van a pactar en la comunidad y se va a reconducir la situación en el ayuntamiento. La clave es qué dice el famoso documento
el
que firmaron Vox y PP, ¿no? Tú anoche en Telemadrid intentabas que el alcalde, Ramón Díaz Almeida, te explicara el contenido, pero fue no. Imposible. No. fue un poco complicado, sí, ¿no? Se resistió.
No quería,
a ver,
no.
¿Qué dice el documento? Como no lo hemos visto, no lo sabemos, pero tenemos algún indicio. Vox dice que señala concretamente que tendrá una concejalía. Por lo que a mí me explican desde la otra parte, digamos, desde el Partido Popular, no es tan así. Lo que diría el documento suscrito por Ortega Smith y por Martínez Almeida el sábado a primera hora de la mañana sería que Vox se integraría en concejalías. Es lo que textualmente...
En genérico, dice el PP. En genérico.
Efectivamente. Y tampoco liderarlas. O sea, integrarse en concejalías. Esta es la textualidad que según el Partido Popular, hay que aclarárselo a los oyentes, diría este documento. Como no lo hemos visto, pues yo tampoco pongo la mano en el fuego.
Claro.
¿Y qué diría el documento de la comunidad, suscrito por el PP y Vox en la Comunidad de Madrid, que tampoco hemos visto? Pues diría que Vox, la formación ultraderecha, participaría en entes. O sea, que tampoco se haría referencia a aquello que se había dicho inicialmente de formar parte de pues niveles intermedios de la administración, ¿no? O sea, en el ayuntamiento la expresión que se utilizaría sería integrar en concejalías, sí. Y en la comunidad participar en entes. A partir de aquí, pues que los oyentes vean si se ha incumplido o no se ha incumplido el acuerdo.
Felipe, ¿qué sabes tú del papel?
Bueno, poco sabemos. Son los dimes y diretes a los que aludía Almeida en la entrevista de anoche en Telemadrid, en la que estabas tú también.
Sí.
Bueno, quizás la evidencia de lo que está ocurriendo estos días es que el poder, desde luego, no garantiza la tranquilidad, sino todo lo contrario, y más cuando no hay una mayoría absoluta. Fíjate, cuando Carmena afrontó, nada más llegar al gobierno, su primera crisis, la pudo resolver de forma expeditiva, porque era una crisis interna, a raíz del famoso tuit del entonces concejal de Cultura, Zapata. Ahora lo que está ocurriendo es este órdago que estáis comentando, Ferran y tú, y que, bueno, es un órdago que tiene una singularidad bastante notable, y es el hecho de que las negociaciones no están rotas. Quiero decir, se han paralizado, están tirando de la cuerda, tienen plazo, no está el péndulo del reloj ahí agobiándoles, con lo cual cualquier cosa es posible. Pero lo que ha ocurrido es una de las peores cosas que pueden ocurrir en política, y es la desconfianza. De momento no hemos llegado al tema de las deslealtades, porque no están integrados en una misma estructura, pero esa desconfianza va a pesar sin duda en lo que va a ocurrir. De momento, lo que conseguisteis sacarle anoche en la entrevista a Almeida es que va a haber una reunión esta misma semana, ese es un punto importante, no van a agotar el plazo de 20 días, que no están los tiempos para arriesgar tanto, y luego muy importante también es que finalmente vamos a poder conocer una versión corregida y aumentada en público del famoso papelito documento.
Sí, sí, luego a las 9, si es posible, preguntaremos también por el papelito documento a Rocío Monasterio, a la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, pero a diferencia del acuerdo con Ciudadanos es un documento que no conocemos. A mí hay otro documento general que firmaron los secretarios generales de ambos partidos, que por ejemplo en Majadahonda, lo hemos contado esta mañana, una de las concejalías de, pero con contenido del ayuntamiento, la de Familia y Juventud, es de Vox. Así que eso es lo que está pidiendo Vox, tener algo, como por ejemplo con el caso de Majadahonda, se entiende muy bien qué es lo que quiere Vox.
Claro, pero lo que hay que explicar, preguntarle a Rocío Monasterio es por qué estos documentos son secretos.
Claro.
Los ciudadanos, los votantes de Vox, del Partido Popular y de Ciudadanos no tienen derecho a saber lo que han firmado sus representantes, igual que el acuerdo, como tú dices, global, que es el que se ha aplicado en Majadahonda, se conoce, lo teníamos todos el sábado por la mañana, este que se firmó entre Iván Espinosa de los Monteros y Teodoro García Egea a las 4 de la mañana del viernes al sábado, ese lo tenemos todos. ¿Por qué el otro, los dos documentos que firmaron en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento son secretos? Pues yo creo que en aras de la transparencia debería hacerse público y de esta manera todos sabríamos lo que se ha firmado, porque no creo que sea tan difícil de explicar a la gente, ¿no? Y eso augura un poco también una legislatura muy movida, porque al fin y al cabo van a ser tres partidos los que van a estar gobernando en el ayuntamiento, probablemente también en la comunidad, con intereses, como estamos viendo ya, llevamos apenas 48 horas, muy dispares en ocasiones. Por tanto, se augura una legislatura muy complicada, pero yo apuntaría que no solo en el equipo de gobierno, porque
sí,
ayer ya vimos también que se comenzaron a desatar las hostilidades,
pero bueno,
en el grupo municipal de Más Madrid solo con la retirada de Manuela Carmena.
Sí, sí. ¿Ibas a decir sobre esto, Felipe, o alguna cosa más?
Sí, sobre este asunto, básicamente a lo que aludía Ferran es que finalmente Marta Higueras y Rita Maestre van a compartir de alguna forma esa portavocía ya sin la tutela de Manuela Carmena. Va a haber finalmente dos portavocías, aparentemente con los papeles bien repartidos. Claro, el riesgo, la preocupación que había era que la salida discreta, entre comillas, de Carmena acabara fracturando al partido, y sobre todo porque a media mañana Marta Higueras lanzaba un aviso en Twitter, que es una vía que ella no ha utilizado demasiado y en un tono que tampoco es demasiado habitual en ella, diciendo algo así: quienes piensen que voy a renunciar a liderar el legado de Manuela Carmena es que no me conocen. Bueno, finalmente hubo una reunión del grupo municipal, del nuevo grupo fuera ya de él, Manuela Carmena. Marta Higueras y Rita Maestre tuvieron ocasión de tomarse un café para reconducir la situación momentos antes de esa reunión, y al final es un poco el resumen, la foto del sofá en la que aparecen retratados los 19 integrantes del grupo municipal. En ese sofá están sentados, por un lado, en el centro de la foto, Rita Maestre e Inés Sabanés, y en el otro extremo están Luis Cueto y Marta Higueras, sí, que van a ser las personas, estas cuatro, que van a pilotar el grupo municipal. Yo no soy nadie, es lo que dijo Manuela Carmena, pero sin duda ella no va a desaparecer del todo, y de forma puntual pues hará en defensa sin duda del legado municipal de sus últimos 4 años.
Sí, porque hay dos formas de ver el futuro. Uno, seguir el legado de Carmena de una plataforma transversal en Madrid, o hacer un partido político, es lo que quieren el Rejón y Rita Maestre. Pero eso
pero
no va a dar para mucho. 10 segundos, Ferran, venga.
Vale, empezamos cuando son incapaces de elegir un portavoz.
Sí, porque la...
Y tienen que poner a dos.
Porque a pesar del café que cuenta Felipe, la bronca que hubo ayer también hay que ponerla entre comillas.
El tuit de Marta Higueras fue muy duro.
La bronca entre Marta Higueras y Rita Maestre fue que se escuchaba un poquito en las paredes del ayuntamiento.
Además, Marta Higueras no es de las que se exprese en público con tanta dureza habitualmente.
Que lo vamos a dejar ahí, que bueno, vamos a tener... Va a estar muy entretenida esta legislatura. Ferran Boiza, que tengas un buen día, amigo.
Un abrazo.
Felipe Serrano, noticias toda la mañana en Onda Madrid a las 2. Te escuchamos.
Aquí seguimos, gracias.
Sigue Buenos Días Madrid, camino de la tertulia, camino de las 8:30.